Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, vamos a tratar de conservar este hilo de voz para que aguante por lo menos para contarles lo del juicio a la justicia española a cuenta de la infanta. Porque aquí lo que hemos vivido este fin de semana es que España hace tiempo que perdió la vergüenza, pero si no estaría ruborizada. Pero en fin, como no quiero perder la voz antes de tiempo, Rosana Laviada me va a ayudar contándoles cómo está el tiempo que está. Bueno, está. Pero che, si estamos a 10 de febrero, ¿cómo quieren ustedes que esté? Esta es la semana de San Valentín, pero el viernes. A ver si llegamos al viernes. Detalles de Renfe, el tiempo.
Pues nos vamos a enamorar primero, Federico, de febrero. De los viajes en tren con más de 60.000 plazas extra que Renfe te ofrece con un descuento del 50%. Además, podemos participar en esos concursos semanales de Facebook. Además, conseguir billetes dobles de ida y vuelta, noches de hotel y experiencias gastronómicas. Ya saben que tienen más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Prácticamente toda la península está en alerta por fuertes vientos, más intensos en el tercio sur, donde van a estar en alerta naranja. Preaviso también en el norte y en el oeste peninsular por fuertes nevadas. Este fin de semana, lo conocíamos hace unas horas, fallecía un montañero en la Sierra de Madrid, un joven montañero de 27 años por hipotermia. También hay alertas en el litoral cantábrico, en el Atlántico gallego y en los dos archipiélagos, también en el estrecho, donde se han suspendido las salidas de los barcos por fuerte viento que está soplando ya. Va a llover con fuerza en Galicia, en todo el cuadrante suroeste. Las precipitaciones se van a ir extendiendo a lo largo del día hacia el resto de la península e incluso en el archipiélago balear. En Galicia ya hay ríos a punto de desbordarse. La cota de nieve se sitúa en el norte entre los 700 y los 1000 metros y las temperaturas, como es lógico, descienden. A esta hora en Madrid estamos a 7 grados, la máxima esperada para hoy también es de 7 grados, así que no va a haber mucha variación térmica en las próximas horas. La máxima la encontramos en Santa Cruz de Tenerife, allí será de 22 grados, y la mínima hoy la localizamos en Soria y en Burgos, con un grado bajo cero.
Bien, vamos ya con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez y con las noticias del Santander. Comenzamos por lo que viene ahora después de esa parodia de justicia que hemos vivido en Palma de Mallorca. Si se hace justicia, se hace justicia. Y si no, mejor no hacerla. O sea, pero para hacer el payaso, para hacer una pamema, para montar un espectáculo grotesco en la que una señora que trabaja en un banco hace 30 años, que tiene dos carreras, dice que es tonta del bote y que no se acuerda del bote que se llevaba con su marido. Hace falta genitales, ¿eh? Hace falta echarle valor, echarle cara y tomarnos por imbéciles. Pero como se pasan de listos, como esta tía de soberbia es que no cabe en el mapa, pues ella misma se metió en un jardín por adornarse. Dice, sí, mi padre, decía mirando al retrato de su padre, que estaba presidiendo el despacho, el juzgado o lo que fuera aquello, no sé si era más amplio o más pequeño que el ambigú que le montaron para que, siendo igual que todos los españoles y sin ningún privilegio, pues pudiera reposar echándose en una cheslón y tomándose pues unos montaditos de jamón y pan con tomate y sushi, porque ella es muy internacional y le gusta el sushi. Que es como nos tratan a todos, si vamos a un juzgado, vayan ustedes a un juzgado y verá que bien lo tratan en el pasillo. Van a ver ustedes en el pasillo los montaditos de jamón que le dan. O somos iguales o no somos iguales. Una cosa es la seguridad y otra cosa es el privilegio. Gordísimo, terrible, es que el juez y me parece que eso es imperdonable, que el juez Castro nos haya privado de la imagen de esta señora mintiendo descaradamente a todos los españoles, mintiendo acerca del dinero que nos ha robado a todos los españoles, porque es un latrocinio desvergonzado, haciéndose pasar por idiota cuando no lo es, por buena cuando no lo cata, que, en fin, que el juez Castro haya impedido ver, como pudieron ver los que estuvieron allí. Díganos, señor Castro, díganos, bueno, señor ministro de Justicia, además de Justicia, ministro a Gallardón, que debería estar allí declarando como imputado por haberle dado 160.000 euros a Bonnie and Clyde, como si no bastaran los bancos. Pero bueno, díganme ustedes, vamos por partes, tres cosas. Primero, papá le dijo que en el 2006, en 2005, el Mundo descubre lo de Palma Arena y lo publica el Mundo, el Día de Baleares, entonces dirigido por Eduardo Inda, hasta ahora por Agustín Perí, gran director, que a partir de ahora se viene a Madrid con Casimiro García Vadillo en el nuevo equipo que ha formado, el nuevo director del Mundo. 2005, final. 2006 ya era público y notorio. El rey, según confiesa la propia imputada, y tan imputada, pues dice que lo dejen lo de NOS, Sociedad Sin Ánimo de Lucro, porque es que se han llevado 6 millones de euros solo entre Mallorca y Valencia. Exactamente 5,9 millones de euros, casi 1.000 millones de pesetas. Y entonces dice, hombre, no, por cuestiones de imagen. Pero no sabemos si el juez le preguntó, no le preguntó, ¿por qué entonces no lo disolvieron? Si papá, que sabe algo, o sea, si su majestad, el rey de España, le dice, oye, que dejéis eso, ¿por qué no lo dejaron? Y porque siguieron robando y trincando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la tonta debería haberse dado cuenta, se lo dice su padre, que eso no está bien. Vamos, no es que esté bien, está muy mal, pero es igual. El problema es que se nota y que ya la gente se ha enterado. Es decir, aquí se puede robar, pero a escondidas. Aquí se puede trincar, pero de una manera discreta. Ahora, trincar desaforadamente y con esas ansias, pues incluso al rey le parece exagerado. No sabemos si el juez le preguntó. Pero vayamos al fondo del asunto. De ese dinero trincado han estado viviendo como rajas, iba a decir como príncipes, sí, exactamente como príncipes, o como infantos, como ustedes quieran, durante todo una década. 8 años. Por cierto, en 8 años, desde que se destapó el pastel, y 2 años que lleva como imputada, la señora no ha tenido a bien actualizar sus relaciones con Hacienda, es decir, pagar lo que debe. Es que no ha pagado un euro. Es que no paga nada. Bien. Pero además, como se dedicaba a la trapisonda, como esto era una trampa total, como es una tomadura de pelo absoluta, como cualquiera que ha hecho una declaración de Hacienda, o se la hacen porque no hay quien los entienda, y aún así te clavan estos inspectores heroicos que tiene Montoro, otro que debería dimitir por lo más parecido que era la prevaricación, que es lo que ha hecho Hacienda. Pero es que cuando el juez le pregunta, y entonces usted participaba en todas las actividades de Aizón, pues no sé, Aizón, dice ella, tonta, dice, Aizón sé que es lo que mi marido tenía allí sus negocios, pero ¿qué negocios? Si su único negocio, el único negocio de Aizón era gastarse el dinero que pillaban por nos, si era su única actividad. Aizón no hacía ninguna otra actividad. Bueno, hizo esos informes de delrincondelvago.com que le daba al Villarreal 10 folios copiados de internet y le cobraba 800.000 euros. Claro, el Villarreal se fue a segunda. Ha vuelto y jugaba muy bien, pero se fue a segunda. Es decir, ¿qué actividad tenía Aizón? Al 50% de ella y su marido. Ella es la que trabaja en el banco hace 30 años, ¿eh? Él no. Él se ha dedicado a pegar pelotazos antes del braguetazo. O sea, como que no sabía usted que su única actividad era gastarse el dinero de una sociedad sin ánimo de lucro, a cuyo nombre ustedes trincaban y triscaban. Claro que lo sabía. Pero es que dice, ¿y usted estuvo en las reuniones de esa, de Aizón, de NOS, de todo? Dice, no. Dice, pues aquí tengo su firma, que... Ay, no sé. Pues, ¿y usted firmó las actas, en fin, de cada año? Que es la secretaria del Consejo de NOS, la madre de las corrupciones. Luego está la corrupción en sí, que es gastarse el dinero de NOS, que es dinero sin ánimo de lucro, que no se puede gastar, que es para los niños con cáncer y tal. Pobres niños, siguen con el mismo cáncer, claro, con estas ayudas. Dice, y entonces usted, ah, no, yo no estaba allí. Dice, pero, ah, no estaba allí, ¿eh? Paz, diapositiva, la firma de la infanta. Y así una vez, y otra vez, y otra vez. 430 pruebas, facturas, recibos, que demuestran cómo se han gastado para lo particular, para su disfrute particular, un dinero robado del erario público a través de una sociedad que se, teóricamente es para ayudar a los desvalidos, sin ánimo de lucro, etcétera. Y una y otra vez el juez le pone ante sus contradicciones. Y eso, este juez, el juez Castro, a quien tanto alaban, nos ha impedido verlo. Yo ya sé que justicia no se va a hacer, llevan dos años impidiéndolo, pero quiero verlo. Es un documento histórico. Este juez, ni el juez, ni la madre del juez, si le atiene, y ojalá le viva muchos años, ni su suegra, tienen derecho a impedirlo. Ya que nos roban, por lo menos les la cara. Y nos lo han impedido. Y ver la cara que ponía la tía cuando cada vez, una y otra vez, le decían, y usted sabía tal, pum, el recibo, ay, y usted, no recuerdo, y usted esto, no conozco, y usted, pues no sé, y usted, le faltó decir, y usted es tonta o qué, o se la hace, o nos toma por imbéciles a nosotros. No conteste si quiere, no conteste, cállese. No voy a decir que está más mona porque es imposible, pero cállese. Hombre, ya por decoro, por respeto a los españoles, que llevamos pagándole una vida de rajá desde que nació. Tengan un poco de respeto, hombre, a la gente. Respeto. No lo conocen. Pero es que es tremendo. Dice hoy el diario El Mundo una de las frases extractadas. Por esto es gravísimo que el juez no haya dejado grabar, porque hay que verle la cara a esta tía cuando miente durante 8 horas, y miente sin parar. Sé lo que hacía mi marido, no a qué se dedicaba NOS, pues a lo único que se dedicaba NOS era gastarse, a trincar dinero para gastárselo en Aizón, querida, no lo sabías. ¿Qué pasa, que ahora eres tonta? ¿De qué? ¿De qué tonta? ¿De qué tonta? Bueno, un tonto se perjudica, no se beneficia. Dicen, un loco con un cuchillo, dice, ¿qué hizo el loco? ¿Se lo clavó? Sí, entonces sí, estaba loco. No, se lo clavó a alguien, entonces no estaba loco, lo que es un asesino. Bueno, pues, lo mismo. Sé lo que hacía mi marido, no a qué se dedicaba, no, pues a coger, trincar dinero para compraros un palacete. O es que con el sueldo de la Caixa, el único que ganáis... Te ibas a comprar un palacete de 11 millones y 3 pisos en Palma de Mallorca, con sus trasteros, anejos, etcétera, y además un local en Tarrasa y el dinero que tengas fuera. ¿Pero tú te crees que somos imbéciles o qué? Pues sí, se creen que somos imbéciles y además, ¿qué? De manera que, en fin... Luego sale encima Roca, ha estado fantástica, ha sido una deposición, en el sentido judicial del término. Llena, ha tenido pasión, serenidad, calma y todo. Uy, 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 parecía Guardiola contando la derrota ante el Bayern. Bueno, él no cayó ante el Bayern, pero hubiera caído igual. Qué colección, nos toman por imbéciles, de verdad. Es una cosa tan humillante. Pues esto fue un error de juventud, solo tenía 35 años y tenía 48. O sea, tenía 40 cuando empezaron a trincar por mayor. Solo tenía 40 años, estaba empezando mi vida, los niños estaban ahí, no me dejaban dormir y entonces pues caí en robar. Digo, en distraer el dinero público que está para otras cosas, ¿no? 6.000 millones de pesetas, solamente entre Palma de Mallorca y Valencia. Calculen lo que se han llevado por ahí. Bueno, pues nada, encima hoy, sé lo que hacía mi marido. Pues sabes lo que hacía tu marido, ya sabes todos los delitos que ha cometido. Está imputado por 6 delitos. Si sabes lo que hacía tu marido y no lo has impedido, es que has participado en esos delitos. Estás en la directiva de NOS y eres el 50% de Aizón y sabes lo que hacía tu marido, pues has hecho lo que hacía tu marido. Has compartido todo lo que hacía tu marido, que es lo que hacías tú. Lista. En fin, vamos a repasar. ¿Qué va a pasar ahora? Aunque ya digo, nunca, nunca se le perdonará al juez Castro habernos hurtado el vídeo de cómo un miembro de la familia real, criado entre algodones con dinero de todos los españoles, nos toma el pelo y nos trata de idiotas. Nunca. Y eso, Castro, te aplaudirán en la petanca. Pero los que saben leer y escribir te dirán, ¿y el vídeo, juez? ¿Dónde está el vídeo? Pues eso. Vamos con las noticias del Santander.
5.000 universitarios buscan una oportunidad para trabajar en la mejor empresa, la tuya. Si eres pyme, en Banco Santander, junto con las universidades, apoyamos a tu empresa con 5.000 nuevas becas Santander Universidades de prácticas profesionales en pymes para que tu negocio pueda contar con el talento de miles de universitarios que buscan su primera oportunidad. Inscribe a tu empresa en becas-santander.com antes del 15 de febrero. Santander, un banco para tus ideas.
El juez Castro podría tardar semanas en tomar una decisión tras la declaración de la infanta Cristina. Son folios y folios de transcripción que ahora estudiará el magistrado. De momento, la infanta continúa imputada. No se descarta que se encargue alguna nueva diligencia. El fiscal Pedro Rack espera que sea Castro quien archive el caso. En cualquier caso, en un par de semanas solicitará que finalice la instrucción.
El pasado sábado y tras las 6 horas de declaración, los abogados de la infanta Cristina destacaban que su clienta había dejado claro lo que ella sabía, lo que no, lo que debía saber y lo que no. Entre las respuestas más sorprendentes, las relativas a NOS y su presencia en la sociedad. La hija del rey llegó a decir que sabía lo que hacía su marido, pero no a qué se dedicaba NOS. La infanta negó haber estado en alguna junta de la sociedad. También desconocía que los gastos de su tarjeta se cargasen a la cuenta de Aizón. Sobre la aparición de su firma en las actas, el juez le preguntó si su firma se había falsificado. La infanta guardó silencio. Preguntado por las respuestas de la infanta, escuchen lo que decía su abogado Jesús María Silva.
Lo cierto es que la respuestas con un sí o con un no, yo creo que en ninguna parte se consideran evasivas.
No, y el callarse, bueno, el callarse sobre todo es de una afirmatividad que estremece. Este era el bueno, este era el listo, pero si es más listo vives. Si este lo ves y te dan ganas de tirar una piedra al televisor. Pero vamos a ver, dice que no sabía lo que hacíamos. En el folleto de propaganda, lo cortaba aquí Eduardo Inda, pues si es la secretaria del consejo, si son 5 en el consejo, que no sabía y trincaba, que no sabía y aparece su foto, pero vamos, que parece la del Shah de Persia antes de su caída, un fotón enorme, no aparece Urdanga, aparece ella, porque hemos dicho 30 veces, el dinero se le da a la corona, no se le da a un jugador de balonmano retirado del Barça. En fin, ya está en Suiza comiendo chocolate.
Sí, la infanta ya está en Suiza. La hija del rey voló desde Madrid ayer por la mañana tras pasar la noche del sábado en Zarzuela. Que cenó en Zarzuela coincide en todos los medios. En lo que no se ponen de acuerdo es en los comensales. El País, por ejemplo, asegura que lo hizo en compañía de sus padres y que esta cena supone un punto de inflexión en la relación entre la infanta y la Casa Real. El Mundo, sin embargo, asegura que la infanta solo cenó en compañía de su madre y que se sigue sintiendo abandonada desde lo más alto. El rey reanuda mañana su agenda internacional con un viaje a Portugal y el príncipe acude a Valencia. Al diario La Razón le ha dado tiempo a encargar una encuesta express según la cual el 51% cree que la infanta será declarada inocente. De momento el gobierno guarda silencio, no hay declaración desde el viernes cuando la vicepresidenta volvía a defender la presunción de inocencia.
Nuestra Constitución reconoce el derecho a la presunción de inocencia y por supuesto ese derecho a reconocerse a todos si así lo entiende el gobierno.
Este gobierno lo que entiende es que no sabe qué hacer para tapar este engrudo y lo ha hecho de la forma más infecta, utilizando a la fiscalía para insultar al juez, diciendo que se había inventado una conspiración. O sea, Maruenda es un republicano moderado al lado del fiscal Orrac. Pero si dijo que estaba sentada en el banquillo por ser quien es cuando no está sentada en el banquillo y por ser quien es, le han perdonado todo. Por ejemplo, Hacienda, 8 años. ¿Pero qué nos cuenta? Y ahora nos van a decir que se siente abandonada la pobrecita. Solamente papá le puso a Miquel Roca y a Silva, los tíos más caros de España. Por cierto, dice Miquel Roca, la justicia es igual para todos. Pues no te quejas de que en Cataluña no hay justicia. Ahora que eres separatista, de que a Cataluña la tratan fatal, pero ¿qué haces diciendo que es igual para todos? Entonces, ¿cuál es el problema del separatismo, Barbián? ¡Qué jet tiene! ¡Qué colección! De verdad, es que es una cosa tremenda. Y lo de las víctimas del terrorismo, aunque sea sucintamente, conviene apuntarlo. Vamos a ver si el señor fiscal no persigue ahora a los denunciantes, que todo cabe, porque claro, cuando tenemos unas víctimas amaestradas para la foto electoral, pues cualquier cosa.
Las víctimas del terrorismo y socios de la UBT han denunciado ante la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Guardia Civil la gestión de la presidenta de la Asociación Ángeles Pedraza. Según El Mundo, las denuncias se hicieron a título individual a finales de la semana pasada. El objetivo es esclarecer las irregularidades cometidas por la actual presidencia de la UBT, entre ellas la actuación de Pedraza y su número 2, Miguel Folguera, en la creación de una plataforma de apoyo a la UBT que recibió subvenciones públicas, o la gestión de Pedraza para convertir a Folguera en víctima del terrorismo. Entre los denunciantes se encuentra Salvador Ulayar.
Bien, la plataforma de apoyo era una betita, lo dijimos el otro día, está la VT y luego la VTita, que es la plataforma de apoyo a la VT que se inventa la VT. ¿Para qué? Para que Folguera, que es la plataforma de apoyo de Pedraza, pues pudiera apoyarla a gusto y tuviera fondos públicos. Y encima los caneros de la Comunidad de Madrid, el País Vasco, como dan tanto para los familiares de los etarras, siempre dejan migajas para las víctimas de la ETA. Pero encima, ay, no puede ser, si Pedraza es buena. Sí. Era buena, sí. No, y Cristina también. Cristina Borbón, creo que de niña era buenísima. Muy de niña, Vamos a ver cómo está el tráfico, que tiene que ser esto tremendo. Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, pues sí, empezamos la semana en Madrid con un tráfico muy complicado debido a la lluvia. La calzada está muy mojada y sopla un fuerte viento, por lo que recomendamos que tengan mucha precaución. La circulación hasta ahora es muy lenta en ambos sentidos de la M30 y se extiende hacia las principales entradas al centro. Retenciones en el paso de Extremadura, San Antonio de la Florida, en la cuesta de San Vicente y en la entrada por Santa María de la Cabeza, también en la calle Embajadores, en el paseo de las Delicias con Atocha y en la calle Alfonso 12. La situación en el resto de carreteras españolas es también muy complicada. Nos informa desde la DGT Javier Fernández Heredia. Buenos días.
Buenos días. En la provincia de Segovia, en la travesía de San Rafael, tenemos cortada la Nacional 6 en sentido Madrid como consecuencia de un accidente. Extremen la precaución. Son obligatorias las cadenas para transitar en el puerto de Pajares entre Asturias y León, en Huesca, en los puertos de Sompor, Cotefablo, Espina y Fadas, en la Nacional 260 en Fiscal, en Lleida, en la Nacional 230 en Viella y en Girona, en la Nacional 260 en Rife y en Ribes de Freser. Está restringida la circulación a camiones y autobuses en Ávila, en la capital y en Poveda, en la Nacional 110, en la Nacional 502 en Narros del Puerto, en la Nacional 403 en El Barraco, en Zamora, en la 52 en Padornelo, en la Nacional 525 en Puebla de Sanabria, en Huesca, en la Nacional 230 en Ginaste, también entre Madrid y Segovia, en la carretera de Burgos, entre El Molar y Boceguilla. Recuerden, cadenas en el puerto de Navacerrada y Niebla en el Alto de León. Problemas por elevada intensidad circulatoria. Destacamos los problemas en los principales accesos en Madrid, la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz, en la carretera de la Coruña entre Majadahonda y El Plantío, el A5 en Móstoles y en Cuatro Vientos, el M40 entre Vallecas y Coslada en Pozuelo y en el acceso a la M607.
5.000 universitarios buscan una oportunidad para trabajar en la mejor empresa, la tuya. Si eres PYME, en Banco Santander, junto con las universidades, apoyamos a tu empresa con 5.000 nuevas becas Santander Universidades de prácticas profesionales en PYMES para que tu negocio pueda contar con el talento de miles de universitarios que buscan su primera oportunidad. Inscribe a tu empresa en becas-santander.com antes del 15 de febrero. Santander, un banco para tus ideas.
Madrid es radio.
99.1.
¿Buscan coche como nuevo y a mitad de precio? En Yamóvil los tenemos todos, con garantía total y financiación única. Por eso llevamos más de 45 años en el centro de Madrid, vendiendo los auténticos seminuevos. Le esperamos en Embajadores 139. Abrimos domingos y festivos de 10 a 15 horas. Yamóvil.
Si tu hijo te habla en chino, inglés o alemán, tranquilo. Recuerda que estudia en Eurocolegio Casbi. Educación del siglo XXI con calidad de enseñanza, nuevas tecnologías, esfuerzo y disciplina. Desde los 12 meses con bachillerato internacional. En Villaviciosa de Odón.
91-616-2218 o casbi.es.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández. General Martínez Campos 29. 91-308-5000.
Si te gustó el documental, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y sigues con pasión la telenovela A nadie le amarga un dulce. No te pierdas, Este precio está muy vivo 2. Ven a tu concesionario Ford y llévate ahora un Ford Fiesta con Sync. Llamada automática emergencias por solo 8.590 euros. Solo en los mejores concesionarios. Red Ford de Madrid.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-1192. Sistemas de fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91-110-1192 o www.fontanalia.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Nuevo servicio Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Atención, novato, porque Luis se dirige a boxes de Ford Motorcraft.
¡Madre mía, vaya mantenimiento! Precio récord, 99 euros. ¡Increíble! ¿Cómo se ha puesto el gran premio de mantenimiento?
Sin perder ritmo de carrera.
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato. Y que no te cuenten cuentos.
¿Quieres cambiar tu peligrosa bañera por una práctica ducha y no te atreves por las engorrosas obras? En dúchate.es te cambiamos la bañera por un plato de ducha en tan solo un día. Sí, en un día. Llama al 91 474 1004. Di que eres oyente de Es Radio y te regalamos un kit de ducha y una grifería termostática. Visítanos en calle Ferrocarril 5 o en www.dúchate.es.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana de Es Radio, seguimos conservando la voz, por lo menos para quejarnos. Y con Laura Herrero y Tania Lastra, pues vamos a contarles que la infantita pobrecita, ¡ay, qué maltratadita! Dice La Razón que el 51% de los españoles creen que va a salir inocente. Por de pronto, lo que ha salido es impune. A nadie. La imputan, la desimputan, luego la pasean en antes, luego no dejan que se grabe su juicio, etcétera. No entro en lo de seguridad, que me parece muy bien, que la aseguren, la reaseguren y la metan en una caja fuerte. O sea, a mí eso me da exactamente igual, que cuiden su vida, pero la pasta que han robado y lo que deben a Hacienda, ¿dónde está? Porque, claro, como era tonta y no sabía, y gastaba y gastaba. 430 recibos de la susodicha. Y le llamaba señora. ¿A cuántos imputados les llama el juez señora? ¿Esto qué? Señora era la del Pardo. ¿Y por qué era la dictadura, hombre? Es que... ¿Qué país tan vil, tan envilecido y tan cortesano? Pero digo, ya está comiendo su chocolatito con su maridito. Ya están Bonnie y Clyde con la vaquita de su char. Bueno, No, la vaquita no es la de Suchar, ya me acordaré de qué vaquita es. Pero lo fundamental es que la abogada, de manos limpias, es que no les dejaron ni preguntar. No contestó a las acusaciones populares. Claro, se va a rebajar ella a contestar lo que diga el vulgo, la plebe. ¡Oh! ¡Ah! ¡Uf! ¡Cof! ¡Cof! Bueno, pues dijo que aquí todo es muy raro. No, no, al revés. Aquí todo está claro.
La infanta Cristina ya se encuentra en Suiza tras declarar el pasado sábado ante el juez José Castro, que deberá decidir ahora si mantiene la imputación o archiva la causa contra la hija del rey, algo que podría determinar una vez concluya la instrucción en abril. En declaraciones a Libertad Digital, la abogada de la acusación popular en el caso NOS, Virginia López Negrete, ha explicado que en este procedimiento están ocurriendo cosas insólitas.
Bueno, es que en este procedimiento están ocurriendo cosas insólitas desde que entró la infanta doña Cristina en juego, que desde luego le aseguro que no son nada habituales y no se dan en otros muchos procedimientos. De hecho, se están creando hasta doctrinas jurisprudenciales que se están usando en otros países. La última, en concreto, es la nueva doctrina de la agencia tributaria, en el que resulta que las facturas simuladas ahora pueden ser consideradas como gasto. No hay más que nuevas doctrinas.
Bueno, empezando por lo de la tal señora doña Cristina. ¿Qué pasa? ¿No puede usted decir la infanta Cristina tiene que arrodillarse? ¿Pero qué clase de pueblo es este, hombre? Ay, ay, señora, doña, ay, ay, doña Leticia, leche Leticia, a los reyes, a los príncipes, a los infantes, se les ha llamado por su nombre de pila, que ya es bastante honor, fuera, se acabó, Juan Carlos, el rey, su majestad, la copa de su majestad, el rey, será alguna copa de más, pero es la copa del rey, punto. En fin, ¿quieren ustedes ver cómo la justicia ha ido de más a menos, a menos, a menos, y llega a un nivel que produce bochorno escucharle? Escuchen a Grande Marlaska, el que era juez y ahora está de empleado del PP en el Consejo del Poder Judicial. Miren ustedes cómo defiende un procedimiento tan lleno de irregularidades, como dice esta señora abogada.
Pues yo creo que esa propia declaración demostró claramente que somos todos iguales ante ley y que si se tiene que llamar a alguien a declarar, como fue en el caso de la infanta, en calidad de imputada y esa resolución no es recurrida y deviene firme, pues declara como imputada y declara como cualquier otro ciudadano más. Faltaría más. Yo creo que eso es una muestra de lo que es el Estado de Derecho.
Mire usted, señor Marlaska, por el respeto que le hemos tenido en otro tiempo y que le perdimos, cuando usted soltó a todos los etarras y fue ascendido 10 días después por el PP, a quien hizo usted el trabajo sucio, no le voy a decir lo que me parece usted. Pero esto de que somos iguales ante la ley, dígame dos casos. Dígame uno en el que lo imputen y lo desimputen, y en el que el fiscal insulte al juez. Dígamelo, por curiosidad. A ver, uno. Y luego me vuelve a decir la gansada esa de que somos iguales ante la ley. Tan iguales como si nos llamamos Borbón y Grecia. Habráse visto majadería mayor. Iguales ante la ley. Si fuéramos iguales no habría monarquía, hombre. ¿Verdad? Esto es una cosa... Bueno, tranquilo, porque el PSOE nos presenta un futuro color de rosa. Ya está salvada España en Europa. Atención, tiembla Estrasburgo, que va Elena Valenciano.
Alfredo Pérez Rubalcaba propondrá hoy a la Ejecutiva Federal que Elena Valenciano encabece la lista del PSOE a las elecciones europeas de mayo. Valenciano, que ya fue eurodiputada, continuará de momento como vicesecretaria general del partido. El número dos de la lista será Ramón Jáuregui. Los nombramientos serán ratificados en el Comité Federal de mediados de marzo, que podría incluir también en la lista al que fuera candidato hace 5 años, Juan Fernando López Aguilar.
Bueno, el mundo del titiriterío, o sea, estos que se reúnen para insultar a los ministros y pedir dinero, ya saben. Pues ayer vivió lo de los Goya, que al final se ha convertido en una pasarela, pues como lo de Hollywood, pero en cutre. Porque no saben si son progres, o quieren tener glamour, o quieren reivindicar, o quieren estar con la clase obrera, y como no estaban ni P ni JA, que están haciendo muchísimo dinero, no lo invierten en el cine español. El hermano Bardem insultando al ministro. Dice, tenemos un cine que está muy por encima del ministro de Anticultura. Pues, ¿por qué no invierte los muchos millones de dólares que gana tu hermano en ese cine tan bueno? Y además, si es tan bueno, ganará dinero, ¿no, Carlitos? ¿Listín? Ahora, el título es para lo de Cristina de Borbón. Es más, puede que por primera vez David Trueba tenga un gran éxito, no solo de crítica, sino de público. Porque es que parece que está hablando de lo que hemos visto este fin de semana. Es fantástico, dice, vivir es fácil con los ojos cerrados. Y tanto.
Vivir es fácil con los ojos cerrados de David Trueba ha sido la gran ganadora de la 28 edición de los Goya. Se hizo con 6 galardones, entre ellos el de mejor director, mejor actor para Javier Cámara, mejor película y actriz revelación para Natalia de Molina. La más premiada con 8 Goya, sin embargo, ha sido Las brujas de Zugarramurdi de Álex de la Iglesia. Entre los premiados también están Marian Álvarez, Terele Pávez, Javier Pereira y Fernando Franco. Un acto donde no han faltado las críticas al gobierno por el IVA, la ley del aborto o la ausencia del ministro José Ignacio Bert. Escuchamos a González Macho y a Javier Bardem.
Seguimos sufriendo la injusticia del IVA cultural que ha demostrado su ineficacia y que ha causado precisamente los efectos contrarios a los que se pretendía.
Afortunadamente los ciudadanos siempre están por encima de sus políticos y nuestra industria, nuestro cine hecho con cariño, con esfuerzo, con disciplina y con muchísimo talento está muy por encima de nuestro ministro de Anticultura.
O sea, Javier Bardem. Yo pensé que era el hermano. Como va igual de malo, parece el mexicano ese que hace de Machete. Pues querido Javier Bardem, los miles de millones de pesetas que atesoras con tu bien granado trabajo y con el de tu querida esposa, además de gastarlos en esa educación superferolítica para tus retoños, gastarlo en el cine español, ¿produce algo? Venga, ministro de Anticultura, ¿y tú de qué eres? ¿De Procultura o de Prosegur? ¡Qué gente, Dios! ¡Qué gente! No, ha ido el ministro, no podemos insultarlo. Hombre, porque hay premios Goya, no sé quién nos pagará, pero desde luego con no pagarlos vais a insultar a vuestra madre. Es una pena, porque hay este año además hay buenas películas. Yo las veo a escondidas porque me sienta mal al hígado cada vez que veo un progre. Tengo un problema de páncreas, pero han hecho buenas películas. Ahora, La herida, gran película. Pues la habremos visto 14, y eso en Imagenio. Ahora Movistar TV. O sea que muy bien, pero industria, nuestra industria, pero no dices que no hay industria. Nuestro cine, pero no dices que no hay cine. El talento, pero no dices que el problema es el de dinero. Pues pon dinero, Javier. Es que tienen más cara que espalda. Bueno, vamos a... Hay algún asunto verdaderamente terrible, pero vamos a contarles lo que está pasando con la factura de la luz, porque nos vamos enseguida a la economía a ver si podemos aclararlo. Porque esto es una tomadura de pelo que parece el juicio de la infanta.
El gobierno suprimirá a partir de abril las subastas de la luz. Desde ese momento, la parte variable del recibo, un 45%, se fijará según el precio medio del mercado mayorista. Esta decisión se produce después de que el gobierno anulase la última de las pujas en las que se acordaba una subida de más del 11% en enero. Rubén Sánchez de Facua decía en el radio que al margen de metodologías, el ahorro lo determinará cuánto les cuesta a las empresas producir la energía.
Un elemento importante, la subasta se elimina. Otra cosa será que habrá que estar atentos a cómo se configuran ahora los precios. Lo que queremos los consumidores saber es, independientemente del precio al que en el mercado se venda, cuánto les cuesta realmente a estas empresas producir la energía.
Bueno, pues eso es lo que hay que ver y que no pase como el célebre político de la restauración, que decía, ustedes hagan las leyes y déjenme a mí los reglamentos. O sea, vamos a ver la letra pequeña. Vamos a acercarnos, que hoy viene con muchas noticias, viene muy variada la prensa económica, como siempre con la Caixa.